El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido Señor.
Con la bendición de Dios les saludamos hoy en Muy Familiar. Qué rico volvernos a encontrar. Nos acompaña Sandra, como siempre, en nuestro programa Muy Familiar. Zulima, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bendecida por el Señor. Un saludito a ti también, a Sandra y a todos los oyentes que nos acompañan.
Claro que sí, para todos también entonces el acompañamiento de Dios. Que todo sea bendición para ustedes en esta semana.
Amén.
Hoy en Muy Familiar con un tema también muy rico, muy lindo, siempre tratando de traer precisamente a este espacio cosas que les ayuden muchísimo. A todos los que nos escuchan, saben que se pueden comunicar con nosotros en el 312-279-0170 para sus opiniones, para sus preguntas, para todas esas sugerencias que nos quieran dar y que aportan tanto a nuestro Muy Familiar.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Me encanta el título de hoy, el papel de la familia en la construcción de los sueños de los hijos. Puede ser que nos parezca muy común que participemos de la construcción de los sueños de nuestros hijos, pero vamos a verificar hasta dónde realmente participamos de esa manera activa, porque es un tema crucial en ese desarrollo de los niños, de los adolescentes, porque el papel de la familia es realmente esencial. Yo pienso, Zulima, que por más que nosotros tengamos muchas personas que nos apoyen en las metas que queremos lograr, si no hay una familia que esté ahí acompañando y apoyando, se hace realmente más complejo. Justamente ayer que veía un documental de un chico, ya un joven de 29 años, que mostraba justamente esto, me acordaba del tema que traíamos hoy, y hablaba de cómo ha logrado sus sueños, pero muy solo, y cómo hay todo ese vacío, toda esa herida emocional, precisamente porque nunca sintió un papá, una mamá, otros familiares acompañando sus metas. Ha logrado muchísimo, pero referenciaba el dolor que guarda en su alma porque nunca tuvo realmente ese apoyo. Por eso hablar de sueños, yo pienso que tiene que ser relacionado con hablar con de identidad, de propósito, de futuro, de camino, y en ese camino precisamente la familia cumple, como les decía, un rol muy esencial. No solamente digamos que está ahí de manera presencial, tiene que acompañar de muchas otras maneras, no como un guionista de la vida de los hijos, es decir, diciendo así, haga esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pretendo que con su vida, sino que sean realmente unas orientaciones y unos apoyos que sean muy respetuosos, unas guías muy afectivas. Claramente la familia es el primer entorno donde todos nos desarrollamos. Todos estamos ahí experimentando el amor, la seguridad, la posibilidad de ser. Gran palabra o gran frase que hoy nos convoca precisamente a decir que si es posibilidad de ser, es porque todos los días nos construimos. ¿Cómo acompañamos como familia esa posibilidad? Allí empezamos a descubrir quiénes somos, qué nos gusta, en qué nos queremos convertir. Empiezan a aparecer todos esos imaginarios. No solamente si quiero ser un doctor, un bombero, que es lo muy usual que dicen los niños, un astronauta inclusive, sino también qué quiero tener en la vida, hasta dónde me quiero proyectar. Quiero viajar, quiero tener una casa, quiero ayudar a las personas, tantas cosas que van apareciendo. Por lo tanto, la familia no solamente está cuidando y protegiendo, sino que también modela, enseña y acompaña todo ese proyecto entonces de vida.
Pasa, Ángela, que muchas veces esta base afectiva pasa a un segundo plano y creemos que esa orientación está muy enfocada a brindar el conocimiento, a brindar de pronto esas alternativas, pero se descuida muchas veces eso afectivo y que es muy importante finalmente y podría ser ese punto de partida para el desarrollo emocional, cognitivo y social. Ese ejemplo tan bonito que nos trae esa colación, como si bien esta persona adulta pudo lograr muchas cosas en su vida, siempre quizás claramente hasta que no pueda ser trabajado y elaborado, va a sentir ese vacío uh-huh. frente a esa falta de acompañamiento en esos propósitos, en esos sueños y en ese proyecto de vida. Y es que desde la infancia temprana, ese tipo de vínculo que se establece con las figuras parentales influye directamente en esa confianza con la que los hijos se atreven a soñar, se atreven a proyectarse en la vida, a tomar decisiones.
Invitado a nuestros oyentes a que se pregunten cómo han sido acompañados por sus familias en los proyectos de vida y en lo que hoy son. Y seguramente aparecerán como muchas inquietudes y también, Zulima, muchos recuerdos bonitos, quizás también para algunos duelos. Pero claramente todos logramos en la vida ciertas metas, a veces todas las que tenemos. Y en esas metas siempre ha tenido que ver la familia de una u otra manera. O por los ejemplos de vida que nos dan, o por ese acompañamiento, por ese respeto por lo que queremos ser. O por el empuje y el impulso que nos dieron, incluso en momentos que no son fáciles, porque llegar a esas metas no es sencillo. De hecho, hoy en día, con esta sociedad que tenemos, que es tan cambiante, tan exigente y a veces realmente tan incierta, se hace mucho más complejo esa visión de futuro. Digamos que tiempo atrás, con los contextos que eran un tanto más estables, más tranquilos, socialmente no habían tantas situaciones, pues se tenía como más claro el camino hacia dónde se quería llegar, o la meta hacia dónde se quería llegar. Hoy en día, pues obviamente aparecen muchas situaciones que convergen ahí y que hacen incierto como ese objetivo o ese propósito que tenemos. Por eso, con más razón hoy, los hijos desde chiquitines necesitan que los papás o sus acompañantes o figuras pues significativas en la crianza sean referentes muy sólidos, muy coherentes, muy presentes. Muchas veces incluso vemos, y más nosotras, Zulima, que en el sistema educativo hemos tenido tanta injerencia, vemos cómo la familia cree que es el sistema educativo, la escuela, o incluso ya hoy en día, pues toca hablar de redes sociales, las que orientan ese proyecto de vida, olvidando que es en casa donde se construyen precisamente esas bases más profundas del ser persona.
Totalmente. Ahí es importante hablar que la familia tiene un papel activo, un rol activo, porque cuando hablamos de una familia que acompaña, una familia que valida, una familia que escucha y que además orienta y guía sin imponer, va a favorecer también un desarrollo emocional en esos hijos, desde una mayor autonomía, desde una mayor resiliencia, una mayor seguridad, y que puedan desarrollar ese sentido de vida. La construcción del proyecto de vida finalmente no es un asunto, como tú lo decías, bueno, exclusivo de la escuela, y tampoco es algo exclusivo de la adolescencia o de la juventud, que es como si se activara pues el chip cuando, ay, mi hijo ya tiene 15 años, ya es hora de pensar en orientar vocacionalmente, ya es hora de pensar en no. Eso es algo que desde la infancia se empieza a alimentar y se empieza también a acompañar y a construir.
Y que lo tenemos toda la vida, Zulima, porque uno va cumpliendo metas, pero no quiere decir que no sigue mirando otros objetivos, otras situaciones total que quiere entonces alcanzar, ¿cierto? Y ahí entonces entra todo ese entorno. Yo quisiera que precisamente hiciéramos un ejercicio aquí en nuestro programa y nos preguntemos nosotras cómo fuimos apoyadas, por ejemplo, en ese proceso de llegar a donde estamos. Por ejemplo, Sandra, que se bandea súper bien, que es una competencia total en lo que hace. ¿Cómo te ayudó tu familia a descubrir de pronto, Sandra, ves por aquí, me gustan los medios de comunicación? ¿Tú recuerdas de pronto si la familia tuvo que ver en ese descubrimiento o si no tuvo que ver en ese descubrimiento, cómo fueron apoyando esos sueños y esas metas que querías alcanzar?
Bueno, para descubrirlo no lo vi como desde la familia, pero como apoyo sí. Ajá. Ya cuando salí de la universidad y vi lo que quería y de pronto económicamente no podían de pronto brindármelo, solventármelo, hicieron todos sus esfuerzos para que sí se pudiera y así pues lo pude lograr.
Excelente.
Ya luego con el mismo apoyo, mirando cómo me podía involucrar de lleno en eso que había estudiado.
Excelente, mira que es muy interesante precisamente porque puede que en el descubrimiento como tal es muy personal, pero cómo nos van ayudando precisamente a obtener eso sólidamente. Total. A vos, Zulima, cómo te ayudaron,
bueno,
a apoyar.
Yo recuerdo dos cosas puntualmente, por parte de mi mamá, y que es algo que pasa mucho, en este caso coincidió, porque yo ya he hecho una revisión, pero mi mamá decía que ella en su vida hubiese querido ser o actriz o psicóloga. Y eso me lo fue inculcando, ¿cierto? Desde esos sueños de ella. Pero yo fui creciendo y me fui identificando realmente con mis propios gustos, con mis propios intereses, con mis propias formas de ser, de interactuar con el mundo y con el otro, que era una posibilidad real, ¿cierto? Que no estaba siendo como una extensión al sueño de ella, sino que realmente era algo que convergía conmigo. Y pues bueno, en todo el acompañamiento escolar siempre se dio y apuntaba hacia. Y recuerdo otro momento muy importante que considero me marcó mucho, y es una vez salgo del colegio, yo tenía la idea por temas de recursos económicos que iba a trabajar y cuando pudiese empezaba a estudiar. Y me citó mi papá, literal, ven, vámonos a tomar un fresco, y me citó. Y me puso, como se dice coloquialmente, los puntos sobre las íes. Y me dijo, no vas a trabajar. No sé cómo, pero te vamos a apoyar, pero no vas a trabajar. Porque te enamoras del dinero y de pronto desplazas y haces a un lado el tema del estudio. Entonces eso me marcó, y porque realmente mi proceso fue dedicarme solamente a estudiar.
Miren otras maneras entonces que nos pueden apoyar. Precisamente cuando hablaba Zulima, en mi caso también tuve el apoyo de familia desde la parte económica. De pronto sí, la visibilización de las carreras de pronto no era exactamente en psicología, aunque yo amaba siempre ser psicóloga, por de pronto el rendimiento académico que uno también puede tener en otras áreas y que de pronto lo ven, por ejemplo, en mi caso, en una administración. Uh-huh. Pero sí, un apoyo muy grande que yo pienso que hemos tenido todos de alguna manera de la familia es ver esa mamá despachándote a las 4 de la mañana que vas para clase 6, ¿cierto?
Sí, qué bonito.
Rezando para que te vaya súper bien en ese parcial que tú sientes que es tan difícil, preguntándote cómo te fue. El orgullo aplaudiendo a todo taco cuando lo ven a uno allá graduándose, y la felicitación, y que le cuentan a todo, sí, el mundo que uno ejerce esa profesión. Esos son apoyos muy lindos, mm-hmm, que tiene definitivamente la familia también, y por eso es muy importante abrir como todas las oportunidades, donde a veces se nos olvidan todos esos sacrificios y renuncias que también hicieron esas personas de nuestra familia a nivel económico, a nivel de su tiempo, por acompañarnos y estar con nosotros. Cuántas oraciones y promesas habrán mandado para que nosotros estemos donde estamos. Entonces todo ese proyecto de vida y ese acompañamiento de familia siempre estarán uniditos. Y cuando de pronto no lo sentimos así, darles gracias por la vida que nos dieron, por el ahínco que nos dieron para perseguir nuestros sueños, porque de pronto han sido desde la distancia de alguna manera ejemplo, referente para lo que hoy somos. Entonces no desprendernos nunca de ese amor tan grande que finalmente nos ha dado. Por eso también tan importante hablar precisamente de que esa familia es esa cuna emocional, y por eso tiene que estar siempre presente. Ahora, ¿qué entendemos precisamente por proyecto de vida? Porque podemos entender muchas cosas distintas, cómo se construye, cuál es esa relación que se tiene en ese proyecto de vida de nuestros sueños y metas. Son preguntas que también caben en este programa. Y precisamente es importante hablar que desde esa perspectiva, el proyecto de vida, desde el punto de vista psicológico, tiene que ser o debe ser una construcción dinámica, es decir, es un movimiento constante, personal y continuo, que da precisamente sentido y dirección a la existencia. Cuando no hay proyecto de vida nos sentimos muy vacíos, cuando no hay un para qué, cuando no hay hasta dónde, cuando no hay unas metas, cuando hay un rumbo, uh-huh, claramente Zulima, y que puede variar. Porque no quiere decir que si yo no cumplí esto que yo quería, entonces ya me frustré, ya no puedo con la vida, ya no soy capaz de seguir. No, hay muchas cosas que en el camino nos van direccionando hacia donde es nuestra misión, que viene ya con todo ese contenido que Dios nos da para obviamente tener la vida y seguir adelante. Por eso ese proyecto de vida se compone de sueños, pero también se tiene que comprometer la persona para lograr esas metas. Y tiene que estar obviamente construido desde los valores, las decisiones y propósitos que esa persona va configurando para que realmente logre lo que quiere.
Muy bien, y cuando hablamos de configurar, y que ahorita lo mencionaba, es algo que se va dando desde la infancia, que no es algo que aparece por allá en la adolescencia, entonces es muy importante comprender esas etapas del desarrollo que se empieza a construir ese proyecto de vida. Pasa que en la infancia van apareciendo esos primeros deseos, esas primeras afinidades a través del juego, de la exploración. Yo recuerdo mucho que tú has mencionado cómo a tu hijita, tú desde pequeñita uh-huh. la veías como muy enfocada a través del juego en la parte de medicina, por ejemplo, uh-huh. cómo sí. también vamos observando a esos hijos, y yo al mío lo veo que le encanta todo lo que tenga que ver con construir, con el movimiento. Entonces, desde ahí podemos ser muy observadores y acompañar. Y es importante también hacer mención que no comenzar tampoco a rotular, ¿cierto? A poner esas etiquetas, porque yo veo esa afinidad, entonces es que tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer definitivamente, porque entonces también los empezamos como a encerrar en ese círculo de posibilidades que yo veo cuando puedan ser más amplias y vayan más allá de. En la preadolescencia y en la adolescencia también se da un proceso ya más consciente de identificación, de proyección y de búsqueda del sentido. Ya comenzamos entonces a identificarnos más con esas afinidades, con qué es lo que a mí me gusta hacer en la vida, como para qué soy bueno, en qué tengo aptitud, fortaleza. Y hablamos también de una juventud donde ya se concretan esas decisiones que son más estables, como esas elecciones académicas, vocacionales y relacionales.
Proceso que no es fácil.
Para nada.
Y hoy en día que hay tantas entradas es mucho más complejo, porque muchos años atrás eran menos carreras, hoy son un montón, menos alternativas, hoy hay muchísimas, no solamente la universidad, por ejemplo, o la educación superior es la única opción que le queda a un chico o una chica cuando se hacen bachilleres. Entonces, por eso hoy con más razón se requiere de ese acompañamiento.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Una tarde lluviosa, José le hace una pregunta a su padre. Padre, ¿cuál es el valor de mi vida? Entonces, don Rafael, su padre, se detiene a mirarlo por unos minutos, luego va a un cajón de la casa y saca un pequeño cuadro de pintura y le dice: José, si quieres saber el valor de tu vida, toma esta pintura y ve al mercado. Si alguien pregunta el precio, no digas una palabra y levanta dos dedos. El chico hace lo que su padre dice, va al mercado, deambula por ahí, y de repente se le acerca una anciana y le pregunta, ¿cuánto vale esta pintura? El chico no dice nada, simplemente levanta dos dedos, y la mujer dice, bien, te ofrezco $2 y me la llevaré. José, sorprendido, corre de vuelta hacia su casa. Padre, en el mercado había una anciana que quería darme $2 por la pintura, pero no se la vendí. Bien, el próximo lugar al que quiero que vayas es a una tienda. Si alguien pregunta el precio, no digas una palabra y solo levanta dos dedos. José, toma la pintura, va a la tienda y después de unos 20 minutos, un hombre de mediana edad con traje se acerca al chico y le dice, joven, ¿cuánto cuesta esta hermosa pintura? El chico no dice nada y levanta dos dedos. El hombre entonces le dijo, te ofrezco $200 y me la llevaré. El chico sorprendido corre nuevamente hacia su casa y dice, padre, un hombre en la tienda quería comprar la pintura por $200, pero no se la vendí. El padre entonces respondió, bien, hijo, el último lugar al que quiero que lleves la pintura es a la casa coleccionista de pinturas. Entra con la pintura y si alguien pregunta el precio, no digas una palabra y levanta dos dedos. José se va corriendo a la casa coleccionista de pinturas, entra y luego de unos minutos, un anciano que caminaba en el lugar se le acercó. Cuando el anciano ve la pintura, salta y grita de emoción, Dios mío,
Tienes la pintura que he estado buscando toda mi vida. ¿Qué quieres por ella? ¿Cuánto cuesta? El chico no dice nada y levanta dos dedos. El anciano respondió y le dijo, «Te ofrezco $200,000 y encantado me la llevaré». El chico no puede creerlo, salta sorprendido y lleno de emoción, corre hacia su padre. «Padre, hubo un anciano en la casa coleccionista de pinturas que quería darme $200,000 por la pintura». Don Rafael, al ver la emoción de su hijo, le dice, «Ves, hijo mío, comprendes ahora el valor de tu vida. La vida se trata de saber dónde te ubicas. Puedes decidir si quieres ser una pintura de $2 o una pintura de $200,000. Hay personas que te amarán tal y como eres, para quienes serás todo, y hay personas que te usarán como una mercancía, y para ellos no valdrás nada. Así que depende de ti, hijo mío, decidir el valor de tu vida». La lección aquí es profunda y poderosa. Nos enseña que el valor que tenemos en la vida depende de cómo nos estimamos a nosotros mismos y cómo permitimos que los demás nos traten. No podemos controlar cómo los demás nos ven o nos valoran, pero podemos controlar cómo nos valoramos a nosotros mismos y cómo nos presentamos al mundo. Así como esa hermosa pintura que pasó de valer $2 a valer $200,000 en diferentes contextos y con diferentes personas, nosotros también podemos cambiar nuestro valor, dependiendo de cómo nos posicionemos y las decisiones que tomemos en la vida. No somos objetos pasivos, somos seres capaces de tomar decisiones y moldear nuestra propia vida. Es fundamental recordar que el valor real de una persona no está en su apariencia física ni en posesiones materiales, sino en su carácter, sus acciones y cómo trata a los demás. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una hermosa pintura en la vida de alguien, aportando amor, comprensión y apoyo, o podemos optar por ser una pintura sin valor si nos dejamos usar y menospreciar. Así que, al igual que José en esta historia, es importante reflexionar sobre cómo queremos que sea valorada nuestra vida y cómo queremos interactuar con el mundo que nos rodea. Tomemos decisiones que reflejen nuestro auténtico valor y siempre recordemos que somos dignos de amor, respeto y aprecio, independientemente de cómo los demás puedan percibirnos en un momento dado. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.
Les estamos acompañando aquí en Muy Familiar, Zulima Posada, Ángela María Tapias. Hoy con el papel de la familia en la construcción de los sueños de los hijos y acabamos de escuchar una preciosa reflexión, ¿cuál es el valor de la vida? Una historia para reflexionar, tomada de YouTube. Qué rico que a partir precisamente de esta reflexión, Zulima, quienes nos escuchan se pregunten cómo le ayudan a esos hijos o cómo a esas personas que tienen a su lado les colaboran en darse cuenta del valor de la vida que tienen. Porque el proyecto que construimos, los sueños que se vuelven realidad, pues parten primero que todo de querernos, de ver las grandes cosas que tenemos en nuestras habilidades, en nuestros valores, en el ser humano maravilloso que Dios nos ha dado. Si no creemos primero en nosotros, es muy difícil que esos sueños se vuelvan realmente realidad. Y mucha gente precisamente no llega hasta tan lejos porque le falta esa confianza, porque no logra entrar en esa claridad de que con certeza tiene muchas cosas para lograr, de que ve tan lejos la posibilidad de realizarse, que no se siente capaz. Y es ahí el papel de la familia tan fundamental, en que primero que todo se sientan personas llenas, completas, plenas en la gracia de Dios. Por eso es también muy importante que ayudemos a que sean cosas muy concretas también, porque muchas veces sí son sueños que se quedan sin tener una ruta. Por eso también es importante entonces diferenciar sueños y metas y la articulación que tienen con ese proyecto de vida, porque los sueños son representaciones, son deseos de futuro, son aspiraciones que se dan muy desde las emociones, muy desde la parte motivacional, mientras que esas metas ya son objetivos más concretos, ya son más medibles, son alcanzables y orientan la acción y permiten cumplir sueños, porque no podemos cumplir cosas si no hacemos cosas para eso. No es quedarnos pensando y deseando, hay que actuar definitivamente. Los sueños son esa brújula que hacen que realmente las metas se puedan cumplir, diciendo entonces que esos sueños son la brújula y las metas son el mapa. Ambos se tienen que articular en el proyecto de vida para que se pueda dar estructura, camino y propósito.
Y bueno, también es muy importante cuando hablamos de proyecto de vida poder revisar cómo están esos autoesquemas, que ya lo hablamos en un programa anterior, porque también nos va a dar una dirección. Sí, cuando hablas de esa diferencia entre sueños y metas, es poder darle un rumbo a ese proyecto de vida. Me voy a centrar en tres principalmente, que son ese autoconocimiento, esa autoestima y la automotivación, porque son componentes esenciales en esa construcción. El autoconocimiento va a permitir que nuestros hijos reconozcan sus fortalezas, puedan reconocer sus intereses, puedan reconocer esos límites, puedan saber cuáles son esas aptitudes que convergen con eso que desean. También hablamos de la autoestima, que va a permitir darles seguridad, sentirse seguros para creer en esas capacidades, para creer en eso que desean realizar, para creer en cómo lo van a realizar y cómo van a llegar a ello. Y finalmente también hablamos de la motivación, que es lo que nos impulsa a esforzarnos, a perseverar, incluso frente a los obstáculos, porque a veces creemos que en el proyecto de vida todo es lineal, o cuando emprendemos algún proyecto todo se da de manera como simétrica y uno paso tras otro, y pasa que eso muchas veces picos altos, picos bajos, como una montaña, que si bien podamos tener estructurado ese objetivo y hacia dónde queremos ir, van a haber momentos que se van a presentar como barreras o situaciones que se van a presentar como barreras, y que ahí va a ser muy importante esa motivación que nos mueve para ser resilientes y para poder salir victoriosos frente a esas situaciones. Es muy importante que como familia, como cuidadores, podamos promover esos aspectos, podamos cultivarlos, podamos cimentar unas bases sólidas para que esos hijos puedan construir un proyecto de vida que sea auténtico y que se pueda sostener finalmente en el tiempo.
Por eso ese rol de la familia en ese proyecto de vida definitivamente es esencial. Como lo hemos dicho antes, en primer lugar es el entorno socializador. La familia es el cimiento, es la esencia de lo que hace que ese proyecto de vida pueda tener más constancia, pueda tener solidez. Y desde que los hijos nacen, la familia enseña muchas cosas que son necesarias para construir entonces ese proyecto de vida, porque no lo construimos solos, nosotros lo construimos con muchas personas a nuestro lado, y por eso la familia nos enseña desde el principio a relacionarnos, también nos enseña a comunicarnos, a resolver conflictos, a tomar decisiones y asumir responsabilidades. Todo eso necesario para que uno pueda realmente hacer su proyecto de vida y cumplir metas. Esa socialización, que es primaria, o sea, la base de todo lo que nosotros somos, hace que los hijos se vean a sí mismos, que se conozcan, que tengan esa autoestima sublima de la que hablas, ese autoconocimiento, esa claridad de hacia dónde quieren llegar y, por lo tanto, cómo se quieren proyectar y cómo quieren hacer ese camino para llegar hasta donde quieren. También influye otro segundo elemento, o sea, siendo el primero ese entorno socializador que ayuda a ese proyecto de vida, hay un segundo elemento sublima.
Claro que sí, Ángela, hemos hablado de la familia como esa base y como ese centro en toda esta construcción de los sueños, y es muy importante que como familia nos podamos cuestionar cuál es esa influencia que pueda tener mi estilo de crianza en esa autonomía y en esa toma de decisiones de nuestros hijos. Ya en otros programas también hemos hablado un poco de esos estilos de crianza, vamos a hablar y a irlo asociando un poco con el tema. Cuando hablamos de un estilo de crianza democrático, donde le permitimos a ese hijo también opinar, también consensuar frente a sus deseos, frente a sus convicciones, permitimos que favorezcan esa autonomía, que puedan abrirse al diálogo, que puedan contarnos qué es lo que piensan, cómo se proyectan, qué es lo que quieren. o también que nos puedan comunicar esas inquietudes y en qué requieren también ese guía y esa orientación. Además, les permitimos también desarrollar un pensamiento crítico. Cuando hablamos de un estilo de crianza autoritario, donde es esa línea vertical, yo mando, tú obedeces, limita mucho la exploración, es ese miedo de poderme dirigir hacia ese cuidador, hacia ese padre, porque mis pensamientos o mis ideales no valen y solo valen los que él me plantea, y limita en este sentido la capacidad para tomar esas decisiones propias.
Y que a veces imponemos en los hijos lo que nosotros no logramos realizar o lo que creemos que es lo máximo, ¿cierto? Yo no fui ingeniero, tú tienes que ser ingeniero. Puede que incluso no lo hagamos de manera directa, pero sí de manera muy indirecta, donde le vamos descartando todo lo que quiere, diciéndole eso no da plata, ¿para qué va a estudiar eso? Yo conozco a no sé quién que estudió eso y nunca ha podido trabajar.
Así es.
O sea, buscamos muchos mecanismos que de pronto hacen que queramos imponer lo que nosotros no logramos o lo que descalificamos, porque también es cierto, Zulima, que hay carreras o hay campos ocupacionales o proyectos de vida que consideramos mejores que otros, ¿cierto? Sobre todo que pesar, muy influido por el dinero que puede ingresar y más que por la realización y la felicidad, sin decir que es que la parte económica también no sea muy importante. Pero cómo imponemos a veces es desde nuestras creencias, desde nuestros miedos también, desde ciertas obligatoriedades que también a veces se ponen a los hijos. Es que tú tienes la obligación, por ejemplo, de sostener la casa porque yo ya estuve a tu lado mucho tiempo. O bueno, no, eso no, para que trabaje ligero, eso no, no vaya a estudiar esa bobada. ¿Eso para qué? Empezamos pues como a tener unos juicios de valor que descalifican precisamente porque no llegamos a lo que acababas de decir, Zulima, a dialogar, a poner en contexto, a hacer acuerdos. O también muchas veces las familias que imponen, Zulima, sus sueños, pero sin bases realistas. Yo me he encontrado con estudiantes que me han dicho, no, en mi casa me dicen que estudié en tal universidad que por ejemplo es privada, costosísima. Mi papá y mi mamá me dicen que como sean pagan la universidad, y en algún momento uno cita a los papás o habla con ellos y le dicen a uno, pues no, miramos a ver qué préstamo hacemos, realmente no tienen una base sólida, y que cuando ya se enfrentan a la realidad como tal no se podía. Y claro, alimentan esos sueños y esos ideales de manera no realista, y es cuando aparecen obviamente muchas frustraciones. Entonces ahí hay que hacer ese diálogo, como tú dices, que es tan importante entrar a mirar cuáles son las aptitudes de los hijos, es decir, ese cerebro para que tiene mayor oportunidad. Todos podemos hacer un montón de cosas, pero todos tenemos como unas afinidades. Hay personas con una aptitud matemática muy bien desarrollada, otras más bien es para lo científico, la investigación, ¿cierto? Tú también que trabajas en este campo educativo, otros son más para las cosas que tienen que ver con lo verbal, otros más para trabajar con todo lo que tiene que ver con máquinas. También hay que mirar los intereses, porque yo puedo tener una actitud matemática súper, pero no me gusta.
Pero nada que ver por ahí, sí.
Exactamente, entonces los intereses son muy importantes, me gustan los números, me gustan las máquinas, me gustan los niños, me gustan los adultos, me gusta el aire libre, me gusta el trabajo de oficina, que es lo que me gusta. Por otro lado, y en tercer lugar, entonces los rasgos de personalidad, o sea, esas aptitudes, esos intereses, ¿qué rasgos de personalidad tengo yo para lo que de pronto quiero hacer en la vida? Mi personalidad tiende a ser muy líder, muy sociable, tiende más bien a trabajos muy, muy solitarios, tiendo a ser más bien introvertido, es decir, a estar muy en mis cosas, tiendo a ser una persona de mucha innovación. ¿Dónde están esos rasgos de personalidad? Y esos elementos hay que unirlos en esos diálogos para que entonces no presionemos y queramos entonces imponer una manera de ver ese proyecto de vida de ese hijo, de esa persona que estoy orientando, sino que por el contrario le demos luces sobre cuáles son las posibles alternativas.
Totalmente, Ángela, de ahí que es tan importante ese acompañamiento y desde ese estilo de crianza que llevamos, donde hemos hablado de ese democrático, del autoritario. Hablamos también de un estilo de crianza permisivo, donde hay ausencia de norma, hay ausencia de límites, ¿no? Que, por ejemplo, para el tema que estamos abordando, entonces las familias que dicen usted haga lo que quiera, pues finalmente no me importa lo que hagas, yo te apoyo, ¿cierto? Y sí, hay un apoyo, pero también esa ausencia de interés es leída por los chicos, total. Por los jóvenes. Y cuando hay un estilo de crianza permisivo, también influye en la medida en que dificulta esa adquisición de límites y compromisos con su proyecto, ¿cierto? No hay como ese norte, no hay ese rumbo que hablábamos, no está delimitado ese camino. También hablamos de un estilo de crianza negligente, donde hay una ausencia por completo de vínculo emocional, y ahí hablamos de que desvincula a ese niño, desvincula a ese joven de esa guía emocional que es tan necesaria en esta construcción del proyecto de vida.
Por eso en esos estilos de crianza sublima o se potencializa o se limitan los sueños de los hijos definitivamente. Desde donde partiste, que es ese estilo democrático, pues obviamente la escucha activa, cuando expresan lo que les apasiona, cuando celebramos sus pequeños logros sin importar si responden o no a nuestras ideas o a los patrones tradicionales, cuando les brindamos oportunidad de explorar sus intereses, sus aptitudes, lo que ellos son, y les fortalecemos esa autoestima, obviamente vamos a ser muy buenos acompañantes.
Y también hablar de eso que limita. Sí, hablábamos ahorita de imponer, el hecho de imponer carreras o imponer caminos desde esas expectativas adultas. Tú ahorita ejemplificabas unas situaciones y también pasa, tenemos familias que dicen, si no estudias esta carrera no cuentes con ningún tipo de apoyo, ni emocional ni económico. Entonces desde ahí vemos que se encuentran ese desencuentro más bien y ese choque emocional entre esto es lo que quiero hacer, pero quiero estudiar, y si no es esto que me dice mi familia, entonces no voy a tener esa posibilidad. También el hecho de minimizar o ridiculizar a veces los sueños de los hijos o compararlos constantemente con otros, de la familia, amistades, del entorno en el que se mueva, eso también limita bastante. Y con ello pues surgirán muchas preguntas. Bueno, ¿cómo entonces acompañar a los hijos cuando vemos que sus sueños son pocos realistas o su proyecto es poco realista o cuando no tienen idea de qué es lo que quiere hacer en la vida? Entonces, después de esta pausa con una melodía maravillosa, vamos a ir a las estrategias.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar. En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y después de hablar de este tema tan importante y tan impactante, porque de proyecto de vida hay que hablar y más desde esa guía y esa orientación que damos como familia, vamos a mirar entonces, Zulema, unas estrategias que podamos brindarle a nuestros oyentes de cómo lograr entonces que ese acompañamiento en ese proyecto de sueños que se deben volver entonces metas y finalmente en realidades pueda ser lo más efectivo posible. Partamos de lo que decías casi al finalizar ya nuestro tema, y es desde ese estilo democrático, escuchar sin interrumpir y sin juzgar, no imponer, no empezar a decir es que quiero esto, quiero lo otro para ti, o es que eso no da plata, esa bobada que usted quiere estudiar yo no se la pago, o empezar a presionar de distintas maneras porque no consideramos que sea valioso eso que nuestros hijos están pensando. Yo sí creo, Zulema, que puede pasar. A veces las decisiones de los chicos son muy idealizadas y hoy con redes sociales ellos tienen una cantidad de ideas que de pronto no son bien sustentadas. Hoy mucha gente hace incluso desde la posibilidad de comunicarse en redes sociales, por ejemplo a través de un TikTok, una cantidad de cosas sin ninguna preparación previa. Y puede ser que muchos de nuestros jóvenes consideren que no hay necesidad de estudiar y prepararse y que uno simplemente con ir hablando a partir de una pantalla o a partir de un tema que de pronto sea un tanto álgido, ya con eso van a tener un proyecto de vida sólido y claro. Hay que ayudarles a que en la vida hay que prepararse, a que no podemos de ninguna manera atropellar a personas que se han luchado y han estudiado por llegar hasta donde están. Hay que mostrarles que se debe hablar desde la ética, desde la moral, por ejemplo, si lo que quieren es empezar a ser transmisores de comunicaciones o de mensajes sin ninguna preparación. O sea, este es el momento donde hay que convocar a que estudiar vale la pena, a que no podemos simplemente descalificar el saber de las personas por el hecho de que hablemos muy lindo si no tenemos una base y que incluso podemos perjudicar o dañar precisamente, vuelvo y repito, porque falta esa preparación, ese contenido, esos elementos previos. Entonces es escuchar sin interrumpir ni juzgar, pero también orientando y clarificando muy bien. También importante hablar entonces de los sueños con ese realismo, sin apagar ilusiones, porque de pronto empezamos desde una diciendo eso no, por esto, no. Dejar, escuchar y mostrar caminos. Ve, es que hay alternativas por este lado, por el otro.
Hablando de eso, Ángela, qué rico compartirles el mensaje que nos deja un oyente, donde habla de que tiene dos hijos, que un hijo es director de orquesta y la otra hija es directora coral, y que en la familia no faltó alguien que en su momento, cuando ellos expresaran ese deseo por estudiar música, que les dijeran que no estudiaran música, que esa carrera les daba hambre. Y pues especialmente con la hija pasó que sacó el primer puesto en los ICFES y estudió becada en la AFIT. Y que claramente como papás, mamá y papá se sienten muy orgullosos de verlos en esa tarima, de verla en esa tarima.
¡Y qué oyente tan hermosa! ¿Tiene el nombre,
Zulema? No tenemos.
Bueno, rico saber el nombre de esta oyente. Y nos dice precisamente...
Olga. Doña Olga Mesa.
Doña Olga Mesa, muchas gracias, qué belleza de mensaje. ¿Cuántas veces, partiendo de lo que ella nos dice, justamente vemos que es que cuando hay ahínco, hay confianza, hay autoestima y los apoyamos, salen adelante, aunque muchas voces hayan dicho lo contrario, y verlos felices y verlos realizarse? aún cuando creamos que esas ocupaciones, porque no siempre son profesiones como tal, no los van a ayudar a brillar y salir adelante, vemos que sí, porque claramente lo que hay dentro de nosotros es lo que tiene que primar por encima de todo. Gracias por ese excelente aporte. También tan importante fomentar espacios de reflexión a los hijos sobre quiénes son y qué quieren. Eso es muy importante. ¿Tú cómo te ves en este momento, a 5 años, a 10 años? ¿Qué quieres encontrar en la vida? ¿Hacia dónde quieres progresar? Y ayudarles a que todo no sea económico. No, a ver, tu realización personal, ayuda a los demás, el aporte a la sociedad, cómo vas a contribuir, porque a veces nos quedamos solamente en que miren la parte material que van entonces a conseguir. Entonces ese fomentar espacios de reflexión debe ser de manera muy integral, y establecer rutinas que promuevan responsabilidad y constancia. Eso es tan importante, Zulima. En alguna oportunidad Dios también me facilitó estar en el medio universitario, y donde yo laboraba, una universidad muy bella de Medellín, me correspondía dialogar con los estudiantes que se iban de la universidad por voluntad propia, porque finalmente lo académico no les daba para continuar, y les puedo decir que en un 90% se iban por falta de hábitos de estudio, por falta de disciplina, por no tener prioridades, por procrastinar, es decir, desplazar, porque no cogieron desde muy adolescentes esa responsabilidad y esa constancia. No era que no fueran buenos para las carreras que la universidad tenía, era que ellos no tenían la disciplina y esos valores inculcados de la constancia y la perseverancia.
Muy unido a eso que mencionas, Ángela, es también la importancia de modelar con el ejemplo, vivir también desde ese propósito y ese compromiso, porque claramente cuando vemos que en la familia, dentro de esas dinámicas, dentro de esa estructura, no hay unas rutinas, no hay unos hábitos bien establecidos, va a ser más difícil llegar a esa etapa donde claramente va a haber un choque entre esa realidad, esa exigencia que hay frente a la formación, y saber que en casa no he tenido esas bases, o no he visto cómo mis papás o las personas con las que vivo, tienen compromisos, asumen unas responsabilidades claras en el día a día. Adelante.
Qué pena, Zulima, porque eso no solo se aprende hablando del proyecto de vida. O sea, si vos en la casa no le estás poniendo unas normas, unos deberes, unos hábitos, eso no se inculca de ninguna manera, ¿cierto?
Total.
Entonces, es saber, ese hijo tiene que responder por varias cosas: el orden, tareas que se le ponen en casa, horarios que tiene que cumplir, colaboraciones que tiene que hacer. Entonces, eso se me ocurre, Zulima, porque justamente uno de sus estudiantes, entrevisté también a los papás, y ellos eran del pensar que no tenían que inculcar desde niño, desde adolescente, todos esos hábitos, porque no consideraron que esas etapas necesitaban tanto el afianzar. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Pues no, muchos papás, uno no cree, desplazan esas, enseñanzas, y más porque muchos papás educan de pronto desde la culpa de que no están siempre en casa, entonces permiten que los hijos hagan todo lo que quieran, o no les permiten grandes esfuerzos, y eso se vuelve un hábito. También no esforzarse es un hábito.
Total, y a veces nos encontramos con que también familias que dicen eso lo van aprendiendo ellos solitos en el camino.
Ajá,
ellos se van haciendo responsables, y pasa que necesitan un guía y un orientador que comience y que permita que ellos construyan esos hábitos finalmente. También es importante facilitar el contacto con experiencias nuevas. Ahorita lo mencionabas, Ángela, y es que muchas veces familias, cuidadores consideran que el tema de orientar en los sueños, en el proyecto de vida, es algo exclusivo de la escuela, del colegio. Allá me lo forman, allá me le dan las charlas, los talleres que necesita y ya. Pero pasa que es un trabajo en equipo, un trabajo mancomunado, donde si bien en la escuela reciben, en el colegio reciben unas bases, reciben unas guías, unas orientaciones, necesita continuidad, necesita afianzamiento por parte de la familia. Desde ahí es importante que la familia entonces se vincule al tema de talleres, de cursos, charlas vocacionales externas, que se den cuenta, va a haber feria en centro comercial, va a haber esto, que también se puedan vincular y los puedan acompañar en este proceso. Hablamos también de ese reconocimiento de los talentos y las habilidades, donde claramente no es apuntar a imponer esas proyecciones propias, sino de ir reconociendo mi hijo que hace bien, que le gusta mucho, para que es más habilidoso, y permitirle ser espejo en esas experiencias que van teniendo.
La vida vil es sin, sin, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y para todos nuestros oyentes que nos acompañan, nos escuchan con el corazón abierto, no nos puede faltar la frase de nuestro programa. En virtud del tema que estamos abordando, esta frase tan bonita que dice: acompañar los sueños de los hijos no es dirigir el camino, sino caminar a su lado con amor, confianza y guía.
Perfecta, sirve de conclusión, Zulima. Repitámosla: acompañar los sueños de los hijos no es dirigir el camino, sino caminar a su lado con amor, confianza y guía. Que se les quede en el corazón, que sientan que este es el papel que cumplimos como adultos para ayudarles a descubrirse. Nada más lindo que ver estos hijos crecer y ver que van consolidando sus proyectos de vida, que se animan, que se entusiasman, se apasionan. No quiere decir que no va a haber crisis, momentos donde van a dudar, situaciones frustrantes, miedos, una cantidad de cosas que invaden obviamente ese proyecto de vida, pero que cuando se tiene ese elemento del apoyo familiar, también el elemento de la autoestima, la confianza puesta en Dios que nos pone también ese proyecto de vida en nuestro corazón, lo podemos sacar adelante. Hoy entonces estuvimos hablando del poder de el papel de la familia en la construcción de los sueños de los hijos. Iba a decir poder, pero también tiene mucho que ver, tiene poder en
sí,
esa construcción.
También.
Y es muy claro de que acompañar ese proyecto de vida no es una tarea que se reduce a un momento o a una etapa. Es un proceso entonces continuo, que implica presencia, que implica escucha, coherencia, mucho amor. Y desde la psicología entendemos que una familia que valida, orienta y respeta siempre será una familia que deja huella entonces en la vida de los hijos.
Total, y que además el proyecto de vida no es algo que se impone, es algo que se construye, y en esa construcción la familia tiene la posibilidad de ser ese faro, no el timón, sino compañía, que cada hogar se convierta en un espacio donde esos sueños se siembren, se rieguen y se florezcan con libertad y sentido.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y esperamos a nuestros oyentes en un próximo programa con el tema: ¿qué son las habilidades blandas y las habilidades gruesas? Para aprender también a diferenciarlas, y que va muy en línea con el tema que también en parte tocamos hoy.
Y puede ser que para muchos de nuestros oyentes sea un tema que ya conocen, para otros estarán preguntándose qué son esas habilidades blandas y gruesas, pues bueno, precisamente para eso los estamos invitando. Qué rico que hoy también nos acompañaron, gracias Sandra, a ti también, gracias a todos los que hacen posible Muy Familiar. Bendiciones para todos nuestros oyentes también.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.